Rompecabezas verde. Rompecabezas.
Zona Central.
Bueno, ya estamos en un nuevo Rompecabezas Verde con Eduardo Udina, nuestro colaborador en temas ambientales, bueno, con una gran trayectoria en el tema, y hay una gran avidez, ya me di cuenta en las redes, Gudi, a propósito, bueno, de algunos tweets que escribías ayer y que nosotros retuiteamos, nosotros y por suerte muchos oyentes, a propósito de lo que será el gobierno de Bolsonaro y el medio ambiente en Brasil, algo preocupante, de verdad, bienvenido, un placer.
Bueno, buenos días a todos. Sí, pensaba comentarles cómo sería un gobierno bajo Bolsonaro con la derecha, la extrema derecha en Brasil, y bajo ese eslogan, con lo cual varios los califican, de esa asociación que está basada en la vinculación entre la bala, el buey y la Biblia, la triple B larga.
Tremendo. ¿Qué crees que te diga? Tremendo estas cosas.
Entonces, y comencemos por señalar a los oyentes que lo que pase desde el punto de vista de políticas ambientales en Brasil va a ser muy importante para Brasil, sin duda. Pero además Brasil es el asiento, es el albergue de una parte muy considerable de las riquezas ecológicas de todo el planeta. Va a tener consecuencias en los países vecinos, por ejemplo, qué va a hacer o no hacer el Mercosur con sus políticas y negociaciones ambientales. Y va a tener además implicaciones planetarias en cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático global. Entonces, comencemos por un punto básico de arranque, que es la prédica de Bolsonaro de reformar las políticas ambientales con la Amazonía. ¿Por qué le importaría a un uruguayo qué sucede en Brasil con la Amazonía? Bueno, en primer lugar, porque es la gran reserva ecológica de biodiversidad planetaria. Okay. La Amazonía tiene unos casi 7 millones de kilómetros cuadrados. En los últimos 50 años ya se perdió el 20% de ese bosque tropical. Es la
20%,
selva,
disparate.
Sí, es la selva tropical más grande del planeta. La segunda selva tropical más grande de América Latina, que era la Mata Atlántica, desapareció por la expansión del café, la agricultura y ganadería entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, algo parecido está sucediendo ahora con la Amazonía y se proyecta que hacia el año 2050 probablemente la mitad ya va a estar artificializada.
Ah, qué fuerte, ¿no?
De ese gran paquete, el 60% está dentro de Brasil. Y ese 60% tiene el 10% de la riqueza conocida planetaria en bichos y plantas. Están ahí adentro.
Mirá lo que estamos hablando.
Sí, y el récord, especialmente de que abandonó el gobierno Dilma Rousseff, es con el gobierno Temer, empeoró la situación de la Amazonía. La tasa de deforestación aumentó, cifras actualizadas que chequeé hoy de mañana, entre 2017 y lo que va de 2018 aumentó un 22%. Y la degradación del bosque, o sea, ese bosque que queda degradado, no es que quede todo talado, pero que está degradado, aumentó un 218%. Ahora, esa pérdida de bosque amazónico es una destrucción de la diversidad del país, pero además
del
continente, pero además es un gran generador, es uno de los generadores de gases de efecto invernadero. Claro. Entonces ahí también nos afecta. Y después por otras cuestiones que tienen que ver con la dinámica climática sudamericana, se va acumulando evidencia que, por ejemplo, el régimen de lluvias en la cuenca del río La Plata está o no asociado bajo ciertas dinámicas con lo que ocurre en el régimen de lluvias en la cuenca amazónica. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice Bolsonaro? Bueno, acá viene lo primero interesante. Bolsonaro hizo como una inversión, dio vuelta los argumentos que se utilizaban frente al control ambiental en la minería, en la Amazonía. Entonces, él dice, frente al argumento popular que se usaba antes, la Amazonía es nuestra, que utilizaban los brasileros, uh-huh, Bolsonaro replicaba, la Amazonía no es nuestra y realmente estaba siendo manejada y controlada por ONGs y potencias extranjeras. Entonces, Bolsonaro presenta una argumentación de un nuevo tipo de nacionalismo invertido para decir, como la Amazonía es nuestra, nosotros tenemos que aprovecharla y utilizarla al máximo.
O sea, claro, no dice que no la vaya a utilizar, sino que la quieren utilizar ellos.
Ellos. Claro. Porque dice que los controles...
O sea, la quiere explotar, digamos.
Exacto.
Porque sí, los controles ambientales es un invento del imperialismo del norte.
Claro.
Dicho en otros términos, para que me entiendas.
Sí, sí.
Que es exactamente el mismo argumento que utilizaba, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, para decir, bueno, yo voy a explotar mi petróleo en la Amazonía, o que utilizaba el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, diciendo, bueno, esto es un invento del norte, yo tengo que explotar mis riquezas.
Qué terrible.
Solo que acá se lo dice desde la extrema derecha. Entonces, hay un tema de nacionalismo que es importante tener en cuenta y que luego voy a retomar.
Claro, pero es el nacionalismo del extractivismo, ¿se entiende?
Exacto.
O sea, cuando el problema es el extractivismo, además, después, en segundo orden, ¿quién es el que lo ejecuta? Pero el problema es el extractivismo.
Sí, y entonces el argumento de él, y especialmente de su encargado de economía, que vamos a hablar de él, Diegues, conocido como Puesto Ipiranga, porque se supone... Sí, eso se estaba dentro de Brasil. Esto acá tengo que agradecer a mi suegra, voy a pasar algunos avisos parroquiales.
Explica todo.
Porque mi suegra todos los meses me manda desde Brasil la revista Piauí, es una revista extraordinaria de cultura y política. Entonces hace un par de meses dedicó su reportaje central a una historia de vida de Paulo Diegues, que es el economista ultraliberal que acompaña a Bolsonaro, que es la usina de ideas. Entonces, el sobrenombre que él tomó en la prensa y que lo he visto varias veces es Puesto Ipiranga, porque en el Puesto Ipiranga es la tiendita donde tú compras los snacks, las bebidas, los refrescos, hay de todo. Entonces, cada vez que Bolsonaro no sabía contestar algo, le decían, pregúntenle al Puesto Ipiranga.
Qué terrible, hay que reírse para no llorar, ¿qué va a hacer? Sí, sí.
Claro, entonces, Diegues sostiene de que la economía se tiene que liberalizar, menos controles del Estado para aumentar exportaciones y atraer inversiones. En la lógica del gobierno de Bolsonaro, eso indica rebajar las restricciones que ellos creen que hay desde el punto de vista ambiental. Entonces, una primera medida que intentó en la campaña electoral, en anuncios que hacía el grupo que apoyaba a Bolsonaro, era la fusión, esto es la desaparición del Ministerio del Ambiente, colocándolo dentro del Ministerio de Agricultura. Y ahí hubo un debate interno dentro de Brasil, especialmente en la última semana, que según Folha de São Paulo está dividido en dos grandes grupos, la tribu de los de la derecha y la tribu de los zurdos, que son los nombres que utiliza el periodismo brasileño para calificarlos. La tribu de la derecha, la tribu de los driestos, insisten en la idea de que las normas y controles ambientales impiden el crecimiento económico en inversión extranjera, que funcionan mal y son un invento desde afuera. Por lo tanto, la respuesta nacionalista es desarmar esas trabas para permitir sobre todo una expansión de ganadería y de agricultura, especialmente soja, en las zonas de la Amazonía que están al sur. La tribu de los zurdos, varios de ellos asociados a la campaña que apoyó a Bolsonaro, dicen de que eso no es cierto, pero además advierten, sin ser ambientalistas, advierten que una liberalización exagerada de los controles ambientales va a terminar deteriorando la propia base agropecuaria porque va a dejar suelos y agua destruidos. Acá se sumó, por ejemplo, el gobernador de Mato Grosso, para sorpresa de todos, Blairo Maggi, que estuvo en el gobierno de Temer, estuvo en el gobierno de Lula da Silva, en el gobierno de Dilma.
Nos trancó el ingreso de lácteos.
Sí. Ahora ese, claro, sí, ¿no? El más grande... Sí, la más grande empresa
soja de Brasil.
De Brasil. Y una translatina, ¿no? Entonces, él dice, y además fue muy enfático en ello, que además hay razones comerciales. Dice, nosotros no podemos deteriorar el ambiente porque eso va a dañar la calidad de nuestros alimentos y vamos a perder mercados de exportación. Entonces, ahí se sumó una advertencia, luces rojas, del punto de vista de la inserción del comercio internacional de Brasil.
Sí, que es un gran exportador, ¿no?
Claro, y tiene enormes problemas sanitarios, fitosanitarios, sí, claro. Controles en la carne, en los granos, etc.
Salieron del escándalo de carne fraca, ¿no? Claro. Imagínense ustedes lo que debe significar toda esa área, ¿no?
Y más presión sobre Bolsonaro, una decena de exministros del Ambiente, de Ciencia y Tecnología, firmaron una carta abierta diciendo que el gobierno no podía dar marcha atrás en esto y además tampoco podía dar marcha atrás en las cuestiones del cambio climático. Entonces, ahora se acaba de anunciar, la pasada semana, al final de la semana pasada, anunciaron de que no se va a producir la fusión entre los dos ministerios.
Recalcularon, sí.
Pero Bolsonaro dijo, en sus últimas declaraciones, dijo, bueno, yo no los voy a fusionar, pero no voy a poner a un chiita encargado de temas ambientales.
Terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Y eso todavía no arrancó, ¿no? Digo, cuando arranque, por favor.
El segundo aspecto que tiene que ver con la temática ambiental es que muchos de los emprendimientos de uso intensivo de los recursos naturales en Brasil están asociados a ciertas formas de violencia. Entonces, para ir una por una sobre ellas, un primer aspecto es que este nuevo gobierno anuncia de que va a flexibilizar el porte y uso de las armas de fuego en el medio rural. La medida en la que están apuntando es anular el trámite final de permiso para tener un arma con la Policía Federal, donde la persona que solicita tal permiso debe demostrar de qué realmente necesita el arma en su poder para alguna finalidad. Entonces, la administración Bolsonaro apuntaría a que ese último trámite ya no va a ser necesario. Yo no tengo, o sea,
no tenés
justificar.
Que justificar porque tenés el arma, tenela y listo.
Exacto.
Qué bonito, ¿eh?
Eso también va asociado a un segundo paso que tiene que ver con las condiciones de trabajo dentro del medio rural. Brasil es un país muy conocido por todavía tener trabajo esclavo, sí, en números muy significativos, sí, sobre todo en predios ganaderos o en predios rurales.
Imagínate ahora con un arma en el cinto, ¿no?
Claro. Los que acompañan a Bolsonaro, la bancada llamada bancada ruralista, ha insistido en flexibilizar esas normas contra el trabajo esclavo. Tienen un discurso muy agresivo frente a esa normativa, pero tan solo para que ustedes vean la problemática, esto es en Brasil, en lo que va de este año 2018, las fiscalías y el Ministerio de Trabajo en Brasil ya ha rescatado a 1.246 personas de trabajo esclavo en predios rurales de Brasil.
Es terrible, sí. Y de hecho, a lo largo de su historia, o de esta historia moderna, digamos, son muchos los casos de campesinos asesinados, ¿verdad? En la Amazonía o en distintos puntos del este del país, en condiciones de este tipo. Por eso la preocupación cuando vemos esto, ¿no? Es decir, que vas a poder portar armas sin dar ninguna explicación. Es tremendo, la verdad que es tremendo.
Damos un paso más. Ahora en el terreno donde se vincula economía con ecología. Ahí volvemos a Paulo Degues. Es un economista ultraliberal formado en la Universidad de Chicago, muy conservador, que era el que insistía en la nacionalización de todas las empresas estatales dentro de Brasil, que eso incluso hasta le parecía mal a Bolsonaro, diciendo, claro, sí, me quiero quedar con lo que él llamaba empresas estratégicas. Bueno, Paulo Guedes, conocido como Puesto Ipiranga, es el que promueve la expansión del agronegocio y flexibilizar todos estos controles. Ahí hay un ataque al Ministerio del Ambiente porque ellos consideran que el Ministerio del Ambiente, además de trabar emprendimientos de inversión, nuevos proyectos, es además una fábrica de multas, que genera muchas multas que eso no sirve para nada.
Es la concepción que tienen, ¿no?
Claro, ahora si nosotros examinamos la historia de las multas que aplica el Ministerio del Ambiente, es al revés. Acá mezclo un poco con otro tema que aparece una y otra vez en todo este debate ambiental brasileño, que es la producción de noticias falsas. ¿No? Entonces, si yo reviso los registros del desempeño del Ministerio del Ambiente de multas y crímenes ambientales, abro paréntesis, instrumentos que no existen en Uruguay en su esencia, ¿no?
Sí.
Cierro paréntesis. El número de multas que aplica el Ministerio está estable desde hace como 20 años, anda alrededor de las 1.500 por año. De esas multas que se imponen, por ejemplo, por deforestar sin licencia, contaminar, etcétera, está estancado desde hace años en unos 1.500 millones de reales, pero solo el 5% se pagan.
¿Por qué? Porque se aplaza.
La gente no la paga, y ese es uno de los problemas, la falta de fiscalización para obligar al pago y la falta de fiscalización además para penalizar a los que violan la normativa ambiental.
¿Para qué te sirve penalizar si realmente después no lo vas a ejecutar, ¿no?
Y la frutilla de esto es que Bolsonaro es el ejemplo de esta problemática. Claro. Porque Bolsonaro fue multado en el 2012,
sí,
hace 6 años, por pescar de forma ilegal adentro de un área protegida, de un parque nacional. Fue multado en 10.000 reales y hasta el día de hoy no ha pagado la multa.
Qué desastre. Así es todo, ¿no? Es terrible. Brasil es terrible, la verdad. Qué preocupante.
Entonces, esta situación de reducir normativas ambientales, sí, reducir la fiscalización, liberalizar ciertas prácticas, aumentar los niveles de violencia en el medio rural, van a tener repercusiones dentro del Mercosur, sin duda. Ahí hay una agenda que el Mercosur, con sus grandes dificultades, pero que intentaba avanzar, implicaba negociar controles de calidad, normas mínimas, por ejemplo, para ambientes compartidos. En los casos nuestros, una primera prioridad es la situación ambiental del río Uruguay, que compartimos con Argentina y con Brasil.
Sí, sí.
Entonces, si la normativa de Brasil se relaja, se reduce, sí, se flexibiliza, claro.
Evidentemente nos va a llegar.
No va a llegar agua más contaminada.
Sí,
sucede lo mismo con la parte alta del río Negro, sucede lo mismo con todo lo que tenemos compartido en la cuenca de la Laguna Merín.
Claro, claro, claro.
Entonces, no está, esa agenda de políticas ambientales comunes y gestión de recursos compartidos estaba muy enflaquecida, debilitada, con muchas contradicciones en los últimos años, ahora podría terminar por desaparecer por completo.
Claro. Qué gravedad, ¿eh?
Mm. Dando un paso más hacia la escala planetaria, está todo el papel que desempeña Brasil en la agenda de cambio climático, donde Bolsonaro de alguna manera conquetea con ideas similares a la administración Trump de Estados Unidos, alegando de que podría retirarse o reducir sus compromisos con el Acuerdo de París, que es ese convenio internacional voluntario, pero un convenio al fin, por los cuales los países deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, también en forma muy parecida a lo de Trump, Bolsonaro ha atacado el desempeño de las universidades, la generación de conocimiento y el papel de la investigación básica. De nuevo, aquí hay lecturas para Uruguay. O sea, así como en Uruguay también, más de una vez se ha coqueteado en el gobierno pasado con cerrar el Ministerio del Ambiente, se coquetea con que el tema ambiental impide los avances en inversión.
Sí, sí, al punto de crear una ley mordaza donde no se pueda...
Bueno, la ley mordaza es parecido a esta situación, claro, de Brasil, donde dice, bueno, no investiguen,
claro,
no qué pasa investigar con el agua, qué pasa con el suelo, claro, qué pasa con la pérdida de biodiversidad.
Qué oscurantismo, ¿no?
Digo, y así
estamos en plena civilización, en vez de ir hacia la luz, vamos hacia la noche cerrada, ¿no?
Exacto. Y ese es un balance de la situación de lo que podría pasar con el gobierno de Bolsonaro. Reducciones en la normativa y aplicación ambiental, un debilitamiento de la institucionalidad, un Ministerio del Ambiente que tal vez pueda sobrevivir, pero va a ser mucho más débil para no tener, en palabras de ellos, a un fundamentalista ecológico. Una fuerte expansión de una agenda convencional desde el punto de vista económico y comercial, donde percibe y entiende que cualquier norma ambiental es una traba para el crecimiento económico. El desmantelamiento de componentes de investigación y monitoreo de qué sucede con la calidad de nuestras aguas, nuestro suelo, los alimentos, y una usina de generación de ideas, noticias, informaciones falsas que hay que pesquisar una por una si son ciertas o no. Sí.
Y las consecuencias que decís sobre distintos cauces hídricos uruguayos, en los puntos limítrofes, que evidentemente nos van a pegar de alguna manera. Lo otro que va a haber seguramente es muchos conflictos con la gran cantidad de ONGs u organizaciones sociales que están en defensa ahora del medio ambiente y que actúan, que tienen gran activismo en Brasil. Vos los conocés porque has estado mucho. Seguramente va a ser una instancia de mucha guerra, ¿no? Mucho guerreo.
Sí, pero muchas de esas ONGs también vienen muy debilitadas de los gobiernos del PT.
Ajá.
Porque muchas de ellas, incluso entre las más grandes, quedaron atrapadas en un debate entre decir, bueno, preferimos apoyar al gobierno del PT con su agenda...
La politización de todo.
Con su agenda ambiental, porque cualquier otra opción era peor.
Ajá.
Entonces, también ahí hubo contradicciones y tensiones que comenzaron posiblemente cuando Marina Silva, en el primer gobierno de Lula da Silva, estuvo con ministro del Ambiente, con los iniciales debates que ellos tenían sobre control de la Amazonía, el uso de transgénicos y demás, y con su renuncia.
Claro.
Y hasta el día de hoy ese debilitamiento
continúa.
Continúa. Y por eso la discusión, a pesar de que el país es más grande, en cierto modo es mucho más débil que el debate interno que hay en los países andinos, donde las organizaciones ciudadanas, o incluso acá en Uruguay o en Argentina, las organizaciones ciudadanas han sido mucho más potentes. Por ejemplo, un debate como el que ocurrió en Uruguay frente a Aratirí, por sus impactos ambientales, territoriales, etcétera, no sucedió de la misma proporción con grandes proyectos mineros que en estos años estaban en marcha o se anunciaban en Brasil.
Claro.
Entonces eso es muy interesante, donde a veces uno piensa, no, acá los debates son más débiles. No, proporcionalmente,
claro.
A los tamaños de los países y la población, aquí fueron más intensos y había mayor independencia desde la sociedad civil.
Bueno, nos dejas tranquilos, ¿eh? Vale. Gracias, ¿eh? La verdad, te agradece nada, te agradecemos, desde luego, pero digo, uno no sabe ya qué pensar. Lo vamos a estar viviendo, así que lo vamos a monitorear, esto va a dar mucho.
Y ya saben, cualquier duda, consulten al puesto Ipiranga.
Claro, lo tiene todo, lo tiene todo. Gracias, Eduardo Gudina, es nuestro colaborador de temas ambientales en un nuevo Rompecabezas Verde. Gracias, Gudi, saludos, ¿eh?
Gracias, gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.